Hola, soy Enrique Sacanel y esto es Inteligencia Conversacional, un podcast en el que compartimos lecturas, reflexiones e ideas para mejorar nuestras conversaciones. Si te interesa y te gusta su contenido, te animo a que nos sigas. Y si tienes dudas, preguntas, reflexiones o quieres proponernos algún tema concreto para que lo abordemos en próximos episodios, puedes hacerlo a través de las redes sociales o de mi página web, sacanel.net. Sacanel, terminado en EYE o WL, y allí encontrarás el blog de la inteligencia conversacional, donde también puedes añadir y aportar tus comentarios. Si te interesa y deseas profundizar más en el tema, dispones de mi libro, Como se lo digo, el arte de las conversaciones difíciles, editado por Libros de Cabecera aquí en España y ECOE en Colombia, que está disponible tanto en librerías como en formato ebook en las principales plataformas de venta de libros online. En el episodio de hoy del podcast Inteligencia Conversacional, el arte de las conversaciones difíciles, vamos a hablar de una forma de conversar, más que de un tipo de conversación. Una forma de conversar que, bueno, no es que sea nueva de ahora, ya hace tiempo que venimos conversando y manteniendo relaciones a través de los medios virtuales, ¿no? De las videoconferencias, de sistemas en los que nos podemos ver por la pantalla y nos podemos hablar, pero que ahora, en este momento en el que estoy grabando yo el vídeo, estamos todavía saliendo de la pandemia del COVID-19, en el que hemos estado confinados y todavía en muchos sitios lo estamos, o se van relajando las medidas de confinamiento, pero esto nos ha llevado a la inmensa mayoría de las personas a aumentar la cantidad de conversaciones, de reuniones, de encuentros que mantenemos a través de una pantalla, ¿no? Y esto pues me lleva a compartir contigo algunas claves, ¿no? Para este conversar en tiempos de coronavirus, ¿no? Porque la verdad es que hemos estado confinados, pero no aislados, ¿no? Hemos estado en ese sentido interactuando bastante. Ahora, ¿cuáles podrían ser algunas claves a tener en cuenta? Probablemente muchas de ellas las has ido descubriendo, pero quizá alguna te pueda ayudar a mejorar tu habilidad en este sentido. Lo primero que te diría, y es algo que es común a las conversaciones presenciales o virtuales, cuando son conversaciones que queremos hacer porque tenemos algo importante que compartir, o cuando estamos planteándonos una reunión en la cual se van a trabajar temas y queremos también ser eficientes en ello, lo primero es que tenemos que prepararnos adecuadamente. La preparación siempre es un tema esencial para aumentar el éxito de esa conversación, para aumentar la eficiencia de esa reunión virtual, también la presencial, pero aquí, sobre todo en este ámbito, el hecho de que sean virtuales, el que nos veamos a cierta distancia, no debe hacernos en absoluto relajar esta idea de que preparar aumenta la posibilidad de éxito del conversar, ya sea individualmente, ya sea en equipo, ¿no? También otro aspecto importante, y algo que forma parte de esa presentación, es que tenemos que ser capaces de definir con claridad el objetivo de esa conversación. ¿Para qué la quiero tener? ¿Qué espero obtener? ¿Cuál sería un buen resultado para mí de esa conversación? Eso es importante tenerlo en la cabeza para focalizarnos bien y para a veces recordarnos a nosotros mismos ¿para qué estoy teniendo esta conversación? Porque, como sabéis, si habéis escuchado el primer episodio de estos podcasts, cuando definíamos qué es inteligencia conversacional, algo que dificulta que obtengamos los resultados que queremos en una conversación, en una reunión, es el no alinear bien la forma en que lo planteamos, la forma en que lo decimos, con el objetivo que llevamos. Y claro, si es que el objetivo no lo tenemos claro, esto es todavía mucho más difícil. ¿Para qué quiero? Y para qué, yo te diría, no solamente, aunque también el tema concreto, ¿no? Quiero hablar con esta persona para coordinar con ella mejor cómo llevamos adelante tal tarea, ¿no? Sino, y con esta conversación, ¿cuál sería para mí el fin último, ¿no? El beneficio mayor, ¿cuál es el propósito de esto, ¿no? Y al final, pues hombre, que trabajemos juntos más a gusto y obtengamos todos mejores resultados, por ponerte un ejemplo, ¿no? Tener esto claro es algo que nos tiene que ayudar a cuando en la conversación, en este caso a través de la pantalla, surgen esas situaciones difíciles o perdemos un poco el hilo, a ayudarnos a nosotros mismos y a quienes están compartiendo con nosotros la conversación a mantenernos en el foco, en el lugar, ¿no? En el tema de las conversaciones virtuales, que tenemos una pantalla de por medio, hay algo que tiene también su importancia, que son las formas, ¿no? Las formas en lo presencial también tienen su trascendencia, cómo nos sentamos con mesas delante, nos sentamos en círculos sin mesas, nos sentamos como si fuera un aula, nos sentamos unos encima de una tarima, otros abajo, eso tendría que ver con las formas, ¿no? O nos hacemos la reunión en medio del pasillo mientras tomamos un café, eso tendría que ver con las formas en lo presencial. En lo virtual también es importante y voy a subrayar tres aspectos que a veces nos pueden pasar desapercibidos. Uno es el fondo que tenemos detrás. La cámara de nuestra pantalla, de nuestro ordenador, nos enfoca y hay un fondo detrás. ¿Qué fondo es el que tenemos? Ese fondo, y desde luego ha habido anécdotas que habéis podido seguir en la prensa seguramente, nos puede llevar sorpresa, ¿no? Que de repente pasa alguien en unas condiciones no muy apropiadas para la conversación que estamos teniendo, ¿no? En otras ocasiones vemos que alguien pasa como agachado, ¿no? Intentando ocultarse, pero no lo consigue, pero eso hace que nuestra atención, la persona que está conversando con nosotros, se va hacia ese lugar, ¿no? Aseguramos no usar un fondo en el que de alguna manera no vaya a haber muchas interferencias, no vaya a haber muchas posibilidades de que haya personas que pasen por allí, y también un fondo que sea, bueno, pues acorde con lo que podemos estar planteando como tema de la conversación. No es lo mismo el fondo en una reunión informal con amigos que el fondo en una reunión con un cliente o una reunión laboral en la que, bueno, dentro de las posibilidades que tenga el entorno en que me estoy moviendo, evidentemente permita darle ese carácter, ¿no? Algo muy importante con el fondo, cuidado con la luz, por dónde está entrando la luz. Muchas veces nos encontramos con personas que se colocan al contraluz y se le ve solo el perfil, la silueta. Hay que pensar siempre que la luz nos dé de frente en la cara para que las personas que están conversando con nosotros nos vean con claridad, con nitidez. Y algo también importante, vinculado a lo que decía antes, de que aparezcan personas por detrás de nosotros, ¿no? Cuando estamos conversando, garantizar que no va a haber interrupciones, ¿no? Sobre todo en función de, lógicamente, la trascendencia de la conversación. Si es una conversación difícil que tengo que tener con alguien virtualmente porque presencialmente no es posible y no queremos alargarlo demasiado, no nos va a ayudar nada que en un momento en el que estamos trabajando, que nos está costando, pero estamos consiguiendo generar esa danza que comentábamos en la que parece que nos va costando, pero ya el tema va saliendo y de repente hay una interrupción que rompe ese clima, ese momento, y eso no es lo más no es adecuado. Tenemos que intentar asegurarnos de que eso no se produzca, ¿no? Por lo menos poner todos los límites posibles a que eso pueda ocurrir, ¿no? Una conversación de cualquier tipo también es importante el comienzo, cómo empezamos, ¿no? En una conversación presencial, en una reunión presencial, siempre al principio pues hay unos momentos en el que informalmente nos saludamos, hay un pequeño toque en el brazo, antes nos dábamos la mano, ahora ya con las nuevas medidas de distancia física para evitar los contagios no sabemos todavía muy bien cuáles van a ser nuestras nuevas costumbres para podernos saludar, pero en cualquier caso hay una cierta interacción física, ¿no? Puede ser de contacto, a veces no es de contacto, es la manera en que nos movemos, cómo andamos juntos, vamos hacia un sitio. Hay algo que de alguna forma va generando una mínima relación, va construyendo una mínima relación previa al comienzo de la conversación, ¿no? Pero en lo virtual es diferente. Estamos uno en un lugar, una cámara y alguien por el otro lado. Tenemos que dedicar unos minutos al principio para tratar de dar ese valor de construcción, ¿no? Y lo tenemos que hacer, lógicamente, con la palabra, ¿no? Es preguntarnos cómo te encuentras, cómo estás, qué tal te ha ido el día. Darnos un poquito este tiempo, ¿no? Por eso también es una buena costumbre en la reunión virtual tener en cuenta que o convocamos la reunión un poquito antes de la hora oficial de inicio, o tener en cuenta que al comienzo de la reunión vamos a tener que dedicar unos minutos a esto, porque eso ayuda al fluir posterior de la conversación. Entonces, tener presentes, ¿no?, los detalles estos iniciales, ¿no?, cómo empezamos, ¿no?, hacer ese buen hábito también en cualquier reunión del check-in, ¿no?, de cómo venimos, cómo estáis, cómo hay algo que os tiene la cabeza atrapada en otro sitio, o hay algo que te tiene la cabeza atrapada en otro sitio. También eso es algo que nos puede ayudar bastante, ¿no? Tenemos que suplir esa falta de contacto físico con ese lenguaje, con ese hablar, con ese conversar en el que ponemos atención en esto. Eso no nos quita para que, si hemos preparado bien la conversación, tengamos presente cuál es el foco, es decir, que no se trata de alargar de manera excesiva esa primera parte, o de darle a toda la conversación un tono de coloquial que igual no es el motivo o no es el foco, el elemento central de la conversación. Eso tenemos que tener siempre presentes, ¿no? Pero vuelvo a decir, siempre dejando al principio un momento adecuado. El elemento fundamental en la conversación virtual es el encuadre, ¿no?, el marco que genera la cámara, ¿no? Y eso antes lo mencionaba en relación con qué fondo ponemos o cómo se coloca la luz, pero hay un aspecto también que es muy significativo, que es que el encuadre limita el cuerpo que se ve, la parte de mi cuerpo que se ve. Según cómo encuadre, puede verse exclusivamente la cara, con lo cual perdemos un montón de mensaje no verbal. Sabéis que dentro de una conversación hay un aspecto que es el aspecto de lo que se dice, las palabras, hay un aspecto que tiene que ver con el tono con el que se dice y hay un aspecto que tiene que ver con el lenguaje no verbal. En la conversación virtual a través de videoconferencias vamos a tener la palabra, vamos a escuchar lo que se dice, también podemos tener el tono, pero perdemos el resto de elementos. Esto tenemos que tener en cuenta en varios sentidos, ¿no? Por una parte, nuestros ojos van a ser un elemento muy importante en la comunicación. Y en ese sentido, date cuenta que la cámara no está en los ojos de la persona con la que estás conversando. Hay una cierta diferencia. Entonces conviene que, según cómo esté ubicada esa persona, porque, por ejemplo, si es una reunión múltiple y la pantalla está dividida en diferentes cuadrículas y estás hablando o te estás dirigiendo a alguien que está a la derecha abajo, tu mirada se va a desplazar mucho de la cámara y la percepción que tiene la otra persona es justo lo contrario que tú pretendes. Tú le estás mirando a los ojos a la persona, pero el efecto que produces es que le estás mirando para otro lado, porque no estás mirando a la cámara. Entonces piensa que tu punto de contacto con las personas que están al otro lado, tu mirada es a través de la cámara, lo cual resulta un poco difícil porque la tendencia es que se nos vaya hacia los ojos de la persona con la que estamos hablando. Cuando eso es una conversación a dos, el impacto es menor porque la otra persona va a aparecer en el centro de la pantalla y aunque no esté perfectamente alineada mi mirada con la cámara, no es mucho el desajuste. Pero hay otras veces que sí lo es, que es bastante mayor. Otro aspecto que también va a comunicar mucho es nuestra expresión verbal, perdón, facial, ¿no? Esa expresión facial va a afectar de una manera mucho más significativa porque va a tener una importancia muy grande. Desde esa perspectiva, pues en la medida en que podamos ser capaces de hacerlo y prestarle atención, es importante aumentar nuestra expresividad facial, ¿no? El movimiento de cejas. Y otra cosa también muy importante, si tengo las manos en el regazo o sobre la mesa y el encuadre es más corto, esas manos no se van a ver. Entonces, en la conversación virtual tenemos que intentar incrementar la mayor posibilidad, el mayor número de impactos no verbales que trasladamos, ¿no? Y en ese sentido es bueno tener las manos más levantadas para que permita que la otra persona nos vea interactuar, ¿no?, y capte un poquito más ese lenguaje no verbal. También para nosotros no va a ser más difícil, ¿no?, el entender esos mensajes en aquellas otras personas con las que hablo, en la medida que les va a ocurrir lo mismo que yo te estoy comentando y que quizá esas otras personas pues no están tomando estas medidas que te estoy comentando ahora. Otro aspecto que también es diferenciador en la comunicación virtual son los ritmos, ¿no?, sobre todo cuando es entre varias personas. En la conversación presencial parece que nos hemos acostumbrado a interpretar muy bien esos gestos de inclinación a veces hacia adelante cuando alguien quiere hablar, o notamos, ¿no?, que hay interés en alguien intervenir. En la conversación virtual es más difícil captar esto y a veces nos encontramos que nos pisamos la palabra unos a otros, y nos interrumpimos, ¿no? Y en el entorno virtual esto lo que genera es todavía un ruido mucho mayor que en el presencial. Entonces tenemos que acostumbrarnos a un conversar en el que haya un ritmo algo más pausado, ¿no?, en el que dejemos que el otro termine, porque si nos superponemos, esto genera, más que dos conversaciones superpuestas, vuelvo a decir, una sensación de ruido bastante desagradable y poco operativo, ¿no? En ese sentido, podríamos pensar que las conversaciones virtuales nos obligan a escuchar más, ¿no?, nos obligan a estar más pendientes de que el otro explique, diga lo que tiene que decir y termine, ¿no? Nos ayuda a lo que en algún otro podcast hablaremos respecto a la capacidad de escuchar para entender, no solo la capacidad de escuchar para responder, para refutar lo que el otro está diciendo, ¿no? Pero en el ámbito que me está ahora focalizando es, tienes que darte cuenta que hacen falta ritmos. Incluso, curiosamente o paradójicamente, en muchas ocasiones es muy útil utilizar un método, una herramienta ancestral o una herramienta vanguardista, como son las videoconferencias, ¿no? La herramienta ancestral no es otra que levantar la mano, ¿eh? En una reunión, el que alguien levante la mano para hablar, pues muchas veces puede parecer algo raro, ¿no?, infantil, ¿no? Pero en el entorno virtual, en el que a veces tenemos varias personas en diferentes cuadritos de la pantalla, es más fácil ver que alguien quiere intervenir levantando la mano. También hay plataformas que permiten hacer signos, ¿no?, a través de la propia plataforma para llamar la atención, ¿no? En cualquier caso, en el entorno virtual es muy importante generar un fluido ritmo que ayude a que vayan pasando las intervenciones sin que éstas se solapen, se amontonen, ¿no? Otro aspecto también importante en las conversaciones presenciales y especialmente de nuevo en las virtuales es el check-out, el cómo terminamos, ¿no? Fijaros que las conversaciones virtuales no hay grandes diferencias con las presenciales, sí que hay algunos matices que hemos estado viendo, pero sí que hay aspectos que se amplifican, que si son importantes en la presencial, en la virtual son mucho más importantes. El check-out, esta forma de terminar la reunión, es una vez que ya hemos hablado de lo que tenemos que hablar, dedicamos unos minutos a preguntar qué tal ha ido la reunión, cómo nos hemos encontrado en la reunión, hay algo que podríamos haber hecho mejor en la reunión. Esto es útil, como os decía, en las reuniones presenciales, pero más aún en las virtuales, porque en las virtuales es más fácil perder matices, perder percepciones de personas que igual se han encontrado sin posibilidad de intervenir, que no se han encontrado cómodas porque no han podido decir las cosas bien, o porque se les interrumpía, o porque no se les dejaba prácticamente hablar, porque en cuanto ellos hablaban, hablaba alguien más y entonces callaban para evitar este ruido. Entonces en las conversaciones virtuales es especialmente importante al final cómo ha ido, qué ha funcionado bien, qué podemos hacer mejor, para que todo el mundo pueda expresarse, ¿no?, y poderlo plantear con claridad y así también aprender nosotros mismos de este entorno de conversación virtual, ¿no? Otro aspecto que también me parece interesante es el tema de la duración de las reuniones. Si en general tenemos que intentar que nuestras reuniones sean lo más cortas posibles, en las reuniones virtuales, en las conversaciones virtuales, el tiempo es también crítico. El entorno virtual, y seguro que habéis podido leer noticias, investigaciones que han surgido, cansa bastante, porque tenemos que estar muy pendientes de las pantallas, mirando, tenemos que tener un nivel de atención que muchas veces en la reunión presencial no tenemos, probablemente por falta de hábito. Quizás si seguimos haciendo este tipo de conversaciones durante mucho tiempo, vamos adquiriendo un hábito que ya nos hace generar menos tensión o menos estrés, menos presión para mantenernos atentos a la reunión. Pero hoy en día eso es así y eso nos obliga a que las reuniones sean lo más cortas posibles, y si por el motivo que sea la reunión, a veces puede ser una charla, una conferencia, algo que requiere de un tiempo, tener en cuenta que hay que hacer cortes con más frecuencia de lo que hacemos en lo presencial, porque si no el nivel de cansancio y la capacidad de prestar atención se va a ir disminuyendo, ¿no? Va a ir disminuyendo. Pero Estamos aquí en un podcast que es Inteligencia Conversacional, el arte de las conversaciones difíciles, ¿no? Y eso también me lleva a pensar, ¿cualquier conversación la podemos mantener virtualmente? Bueno, por poder, sí, ¿verdad? La tecnología nos lo da. Pero yo lo que te sugeriría es esas conversaciones críticas, cruciales, que tienen un nivel de dificultad emocional alto, intenta tenerlas presencialmente. Pero claro, a veces eso no es posible, y aunque ahora estemos manteniendo conversaciones a través de videoconferencia con personas que viven a cientos de metros de donde estamos porque no hemos podido salir de casa, luego esto no va a ocurrir, pero sí va a haber personas que están en nuestro equipo y que están desplazadas porque viven en otro lugar y están trabajando en otro lugar, equipos dispersos que cada vez serán más en nuestras organizaciones. A veces hay que hablar de algo que es difícil y tenemos que hacerlo a través de la pantalla, ¿no? Yo lo que te diría es, trata de dar un mayor peso a cada uno de los pasos que son claves en una conversación difícil. No se trata de hacer cosas diferentes, pero sí que se trata, como te decía antes, cuida mucho el comienzo, busca un nivel de conexión al principio, chequea con frecuencia que la otra persona está entendiendo lo que estamos haciendo, chequea con frecuencia cómo se encuentra la otra persona, porque puede que no estés percibiéndolo con claridad, porque pierdes parte del mensaje corporal que esa persona nos está dando. Asegúrate también al terminar que hay un espacio para compartir cómo ha ido la conversación, cómo te has encontrado, ¿no? Entonces, yo te busca la oportunidad de hacerlo presencialmente, pero si no es posible, ten en cuenta estos consejos o estas sugerencias que te doy, ¿no? Así pues como a modo de resumen, ¿no? Recuerda que en tus llamadas es importante cuidar la preparación y tu preparación también para estar en buenas condiciones emocionales y de atención para esa conversación. Ten cuidado con el encuadre, estate atento a él. Programa un tiempo adecuado para la reunión y los descansos que sean necesarios si hace falta. Ten claro el objetivo, para qué, cuál es tu fin último con esa conversación para que puedas mantener el foco durante el tiempo que la conversación dure. Pon más atención al aspecto personal en el inicio de la conversación para dar ese espacio que en las reuniones y en las conversaciones presenciales a veces es mientras nos dirigimos juntos a la sala o mientras tomamos un café, mientras vamos hacia allí, ¿no? Ten presente la importancia de la expresión facial, porque es lo que más se va a ver, tu mirada, tus ojos, hacia dónde diriges la mirada, y también trata de dar un espacio a tus manos para que así aumente tu capacidad de mensaje no verbal, ¿no? Ten paciencia para no pisar a la otra persona, para que la conversación se pueda realizar de una manera fluida, sin generar el ruido del amontonamiento de conversaciones. Piensa también un buen cierre, ¿no?, que permita compartir cómo os habéis encontrado, cómo ha ido, y pregúntate si esa conversación que quieres mantener virtualmente puedes hacerlo presencialmente de una manera cercana en un tiempo razonable, y si lo tienes que hacer virtualmente, pues acuérdate de que ahí se amplifican todas las características que tenemos presentes en las reuniones presenciales. Y esto ha sido todo en el episodio de hoy del podcast de Inteligencia Conversacional. Sobre estos temas y muchos más vinculados con el conversar iremos hablando en los próximos episodios. Espero encontrarte en ellos, así que no olvides suscribirte. Y si quieres proponernos algo para que abordemos o trasladarnos tus dudas, inquietudes o preguntas, escríbenos a través de las redes sociales o entra en mi página web sacanel.net, sacanel terminado en L o LL, y allí encontrarás el blog de la inteligencia conversacional donde podrás incluir tus comentarios. Para profundizar en el tema también tienes el libro del que soy autor, Como se lo digo, El arte de las conversaciones difíciles, de la editorial Libros de Cabecera de Barcelona y editado también en Colombia por ECOE. Lo puedes encontrar en las librerías o en formato ebook en todas las plataformas principales de venta de libros online. Asimismo, si tienes interés en realizar algún curso presencial o online sobre el tema de la inteligencia conversacional, en la página de emana.net, podrás encontrar las próximas actividades, así como otras que seguro que también serán de tu interés. Hasta pronto.